Desde Miami, Alejandro Figueredo.
Bueno, 9:27 minutos, casi 28. Le damos la bienvenida a Alejandro Figueredo. Figueredo, ¿qué dice? Tenemos casi la tormenta perfecta. Violencia en las calles, advertencia de que no venga presidente. El presidente voy igual. Tenemos coronavirus realmente complicado. Y convenciones y elecciones en la mira. Tormenta perfecta, casi, ¿no?
Bueno, ha pasado mucha cosa, Nano. Un abrazo para ti y para todos los amigos de Punto de Encuentro. Desde nuestro último encuentro, teniendo en cuenta que el feriado del martes pasado nos dejó sin el contacto, han pasado muchas cosas y siguen pasando, por supuesto, aquí en los Estados Unidos. Estamos con una hora menos en el sur de la Florida. Aquí en Miami el cielo está prácticamente despejado. Hay 31 grados de temperatura ahora, la máxima para hoy es de 33, entrando en este mes de septiembre, que además, vale la pena recordarlo también, es el mes de pico de actividad de la temporada de huracanes, ¿no?
Sí, pasó el Laura, sí.
Sí, en estos días se están estudiando dos episodios que están en el Atlántico. Uno parecería que no tiene ningún riesgo, el otro sí tiene probabilidades de convertirse en tormenta, pero no está claro todavía para dónde puede pasar, días después de lo que fue Laura, que generó bastantes inconvenientes, sobre todo en el estado de Luisiana. Laura tocó tierra como huracán categoría 4, categoría prácticamente de los mayores, de los importantes. Los huracanes se categorizan de 1 a 5, de acuerdo a la intensidad de los vientos. Y bueno, además tuvo la particularidad de que tocó tierra en plena madrugada, en zonas poco habitadas por suerte, pero donde los destrozos realmente fueron cuantiosos y donde también se produjeron lamentablemente algunas víctimas. Pero en el marco de esa situación, que es moneda corriente de todos los años en algunos sectores del país, bueno, está la otra tormenta, ¿no? La tormenta de la carrera por la Casa Blanca, una campaña electoral que está más polarizada que nunca, entre dos candidatos que parecen no salir de los mismos discursos, ¿no? Mientras que Donald Trump va por el lema de la ley y el orden, bueno, Biden ataca por el lado del coronavirus, ataca por el lado de las libertades, en fin. Una situación que no está muy clara desde el punto de vista incluso de las encuestas, porque las encuestas han mostrado un repunte de Donald Trump en la consideración popular. Incluso muchos analistas creen que el manejo durante las convenciones de ambos partidos le fue favorable a Donald Trump. No en vano, las últimas encuestas se producen después del cierre de esas convenciones, que tuvieron como punto central la aceptación de las candidaturas desde el punto de vista formal y la presentación de quiénes serán quienes acompañen en la fórmula a cada uno de los candidatos a la presidencia de la Casa Blanca. Pero el tema de las encuestas es un tema que los estadounidenses lo tienen muy claro, por lo que fue la última vez que Trump derrotó a Hillary Clinton en las elecciones pasadas. Bueno, son encuestas que hay que tomarlas con pinzas. ¿Por qué? Porque aquí lo que se maneja no solo es la posibilidad del error en la encuesta, no solo aquello de que en Estados Unidos la elección no es obligatoria y muchos pueden estar contestando una encuesta y después no votar, sino que hay un agregado que hace aún más particular a las elecciones en este país, y es que todo se define en los colegios electorales. Es decir, la gente lo que hace al votar es elegir los delegados electorales, que son los que van a, en definitiva, proclamar al presidente. Y eso va en función de la representación que cada estado tiene en cuanto a cantidad de colegios electorales. Por lo tanto, se puede dar formalmente, y de hecho pasó en las elecciones pasadas, que un candidato que tiene más voto que el otro no sea el elegido para convertirse en presidente de los Estados Unidos, y por eso es que siempre aparecen algunos estados claves, ¿no? Algunos estados en particular, por la cantidad de colegios electorales que tienen. Y para esta elección, todas las miradas apuntan a Michigan. Parece ser Michigan el estado esto ha pasado históricamente, pero particularmente en esta elección, parece ser Michigan el estado clave para saber, en definitiva, quién se va a quedar con la elección. Si Donald Trump, logrando la reelección a la Casa Blanca, o Joe Biden, este candidato que va acompañado por Kamala Harris, buscando, bueno, destronar a un Trump que, sin duda, teniendo en cuenta los episodios del coronavirus y de la violencia en las calles por el abuso policial, está, bueno, en menores condiciones de lo que podría haber estado si estos episodios del año 2020 no se hubiesen producido.
Alejandro, ¿y cuánto puede beneficiar el debate que tengan Trump y Biden? ¿A quién puede beneficiar?
Bueno, a juzgar, Andrés, por algunas cosas que uno puede ver, por cómo se mueven cada uno de los dos candidatos frente a los medios, yo creo que en esa pelea Trump le puede sacar mucha ventaja a Joe Biden. El otro día Joe Biden quedó muy mal parado en una entrevista que se le hizo en vivo en la cadena CNN, en la versión americana de la cadena, en la versión en inglés. Se le hizo una entrevista en la cual se hablaba particularmente de este episodio que se produjo en Kenosha, en Wisconsin, ya varios días atrás, con otro ciudadano de color negro que fue atacado brutalmente por la policía, sí. Además con ese video que recorrió el mundo y que impacta por lo que es la agresividad policial al disparar 7 veces por la espalda a esta persona que estaba tratando de entrar al auto. No es tan clara tampoco muy bien las circunstancias, como siempre, pero quedó en evidencia que no era necesario cargar 7 tiros sí. De esa manera. Bueno, cuando se le pregunta a Biden por ese episodio, el candidato del Partido Demócrata empieza a hablar de otro episodio, es decir, confunde los episodios, y esa fue una situación que lo dejó mal parado. Muchos hablan que la edad de Biden puede jugarle en contra, que no es un hombre que está completamente lúcido como para asumir en este momento un cargo muy importante. Entonces, bueno, muchos creen que en el mano a mano, en un eventual debate, Trump puede sacar ventaja. Pero lo que hemos dicho, ¿no? A mí me parece que la elección está tan polarizada que uno duda en este momento la existencia, ¿cómo poder decirlo?, de los indecisos, ¿no? Yo creo que la gente que va a votar ya tiene muy claro que va a votar, y que poco le puede importar lo que pase de aquí a la elección, a nivel nacional y mucho más a nivel de una posible situación como es el debate. Pero sí, desde el punto de vista técnico, creo que Trump en ese sentido va con ventaja con respecto a Joe Biden.
Y otra ventaja para Trump puede ser que aparezca la vacuna antes de noviembre y ahí siga en la elección, ¿no?
Sí, esto lo venimos especulando desde hace tiempo, ¿no? Cuando comenzó a manejarse toda la historia del coronavirus, lo mal que ha manejado él, sobre todo en la primera fase, porque aquí lo que se le cuestiona a Donald Trump fue cómo minimizó el posible impacto del virus, ¿no? Después lo otro, bueno, tiene que ver más con su forma de ser, de su forma de actuar, lo de acusar a los chinos, después todo lo que tuvo que ver con la ayuda federal desde el punto de vista económico. Es decir, en ese sentido Trump comenzó a manejarse de otra manera, después que asumió tarde que esto venía en serio, ¿no? Porque la cantidad de víctimas que ha cobrado el virus en los Estados Unidos es demasiado importante como para minimizar el impacto tal como lo hizo. Es decir, él arrancó mal la pelea, la única manera que la pueda terminar bien, entre comillas, de alguna manera, es, con la vacuna, ¿no? Él insiste que la vacuna va a estar, él insiste que al virus chino se le va a derrotar, ¿no? Entre paréntesis les digo que los números son bastante favorables en estas últimas semanas, que han mejorado algunas cosas con respecto a la cantidad de casos que aparecen diariamente, por lo menos aquí en el sur de la Florida, que hubo señales de la reapertura. Si bien ayer, por ejemplo, comenzó el ciclo lectivo, las clases en la enseñanza pública, tanto a nivel primario como secundario, comenzaron desde el punto de vista virtual, no presencial. Algunos centros de educación privado sí tienen ya clases presenciales, con la opción de los padres de hacerlo desde el punto de vista virtual. Las universidades también, algunas están trabajando desde casa y otras con las clases en vivo, de forma presencial. Y, por ejemplo, ayer, aquí en Miami, otro paso que se dio de cara a la nueva normalidad, que ya se había dado y tuvo que meter marcha atrás el alcalde, es la apertura de los restaurantes para poder trabajar adentro, ¿no? Los restaurantes venían solamente atendiendo con las mesas afuera. Desde ayer volvieron a abrir los restaurantes trabajando con el servicio adentro, con una capacidad limitada hasta el 50% de su capacidad máxima.
Bien, Alejandro Figueredo, una apretadita síntesis después de un contacto por feriado que no tuvimos. Y bueno, esperemos que ya nos acercamos a las elecciones, veremos qué sucede. Seguramente habrá novedades. Bueno, siempre impresiona pasar por Estados Unidos. Nos quedamos con la boca abierta de cosas que no podemos entender cómo suceden, pero allá suceden así. Un placer, Alejandro. Que tengas buen día.
Un fuerte abrazo, Nano, para todos. Un saludo grande. Y bueno, desde el punto de vista deportivo, una pequeña pastillita sobre el final.
A ver.
¿No? El US Open en el abierto de los Estados Unidos a Pablo Cuevas, que tenía su debut frente a un local, frente a un estadounidense de nombre John Sock, ganó en cinco sets el local. Curiosamente se habían enfrentado en la primera ronda del mismo torneo el año pasado, pero esta vez con mejor suerte para el dueño de casa. Así que para Cuevas fue debut y despedida en Flushing Meadows, en una experiencia muy diferente por esto de la burbuja. Es el primer Grand Slam de tenis que se está celebrando después de la pandemia.
Bien, perfecto. Abrazo, Alejandro.
Que pasen bien.
Presentó eShop Miami, la mejor manera para comprar en Estados Unidos desde Uruguay. Entra a www.eshopmiami.com.uy y regístrate gratis.